partir de ahora, la naturaleza, el ambiente y su gente toman el dial.
Bloque Verde.
Información, análisis y opinión ecologista.
Aquí, en Bloque Verde.
Tu espacio ecologista en la radio.
Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, 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 no.
Bloque Verde.
Hola vida, gente, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Bloque Verde, que es parte de la Hora de los Movimientos Sociales aquí en Radio Actual 107.1 y también en Radio Actual, www.radioactualfm.com, en donde está la señal en vivo. Nos pueden seguir en redes sociales, en este caso en Bloque Verde, en Twitter, también en Facebook, bueno, un poco por todos lados. Hoy vamos a estar hablando de varios temas de actualidad que tenemos para hoy, como es toda esta discusión que se armó con el tema de los tiburones en nuestros mares. El tiburón martillo, una especie prácticamente en extinción, o una seria amenaza de extinción, como un 90% de esta especie se haya acabado. Y Costa Rica da permisos para exportar la aleta del tiburón. Bueno, hay todo un debate que vamos a tener voces hoy, hablando de eso desde la manifestación, y allá está nuestra compañera Oriana Ortiz, que va a estar trayéndonos esas voces desde la manifestación que está ocurriendo ahora mismo entre el MINAE y la Asamblea Legislativa. Pero también más adelante vamos a tener información de lo que ocurre en, y ocurrió o está ocurriendo en Moín, en Limón, en donde ya empezó la construcción de esta mega terminal portuaria privada de APM Terminals, y que pues tuvo enfrentamientos con el propio presidente Luis Guillermo Solís, que estuvo el fin de semana allá, y con sociedad civil que protesta por los impactos ambientales. Ya hemos hablado antes de estos temas, pero siempre vale la pena pues profundizar un poco más y saber qué es lo que está pasando en estos momentos. De eso vamos a hablar más adelante, y antes vamos a tener un compacto de noticias en temas nacionales, en temas ecologistas y también algunos temas variados. Pero también vamos a hablar sobre la nueva ley de radio y televisión, una ley que genera la democratización de los medios de información y comunicación por el derecho humano a la información y la comunicación. Todo eso después de estas noticias, de este compacto de noticias preparado por Voces Nuestras.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Noticias nacionales.
Costa Rica tiene una privilegiada naturaleza. 25% de su territorio está bajo modalidades de protección. Organizaciones ecologistas exigen el cumplimiento del plan de gobierno.
En relación con el plan de gobierno, hay muchos, muchos vacíos, y bueno, ya es casi un año, ¿verdad? Y la manifestación de la molestia desde las calles es lo que ha ayudado un poco a mover las cosas.
Algunos de los temas que han generado molestia son el inicio de la construcción de un megapuerto en el Caribe, la ampliación de una carretera sin estudios técnicos y el incumplimiento en la moratoria a cultivos transgénicos. El sector ecologista reclama espacio para la participación ciudadana.
Como que se ve que no quiere mucho, ¿verdad?, que estos grupos políticos ecologistas se metan en el gobierno o le exijan al gobierno cosas que son constitucionales, como lo que explica el artículo 50 de la Constitución Política, donde los fallos de la Sala Cuarta a favor del ambiente.
Otra anomalía está en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, que para los ecologistas se ha constituido en un espacio político que aprueba proyectos en vez de un organismo técnico.
Estamos ante aspectos sumamente cuestionables que ha autorizado el gobierno a efectos de que nuestros humedales, que deben de ser defendidos a capa y espada por estar reconocidos a nivel internacional, parece que no valen lo necesario.
En su defensa, el gobierno afirma que debe cumplir la ley y que muchos desarrollos que podrían generar impactos ambientales son contratos heredados de administraciones anteriores.
Hemos hecho lo que hemos podido hacer, digamos, en estos 10, 11 meses de gobierno. Lo que queremos hacer en esta administración es de que la ley se cumpla. Y la ley implica que esta tiene que cumplirse, nos guste o no nos guste.
El sector ecologista es de los que ha movilizado más a la ciudadanía en los últimos años y ya anunció que se opondrá al debilitamiento ambiental del país.
Noticias nacionales.
El Gobierno de la República retiró del plenario legislativo el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, según un anuncio publicado en la Gaceta. El 17 de diciembre pasado, la viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, convocó el proyecto de ley ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. Sin embargo, hoy, casi tres meses después, este fue sacado de la lista de proyectos convocados a sesiones extraordinarias. El proyecto es una iniciativa de los pueblos indígenas y surgió en 1984. Fue sometido a consulta de los habitantes de todos los territorios indígenas dos veces por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea. Además, es un proceso avalado por la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones y la OIT. El proyecto otorga reconocimiento y respeto legal del Estado a las formas de organización propias de los pueblos indígenas, a la representación social y a la administración de sus territorios. También facilita la formulación de planes de desarrollo propios y acordes con la realidad de cada territorio. Asimismo, confirma el derecho a la propiedad y reconoce su derecho sobre los sitios de carácter ceremonial, espiritual y de interés cultural y medicinal de los pueblos. También les permite, de manera colectiva, comercializar y patentar su medicina natural tradicional.
Noticias nacionales.
Dos maestras de la Escuela Barrio Limoncito de Limón elaborarán una guía didáctica que promueve la conservación del manatí. El manual incorporará actividades como la creación de cuentos y poesías para que los niños aprendan sobre la importancia de proteger este animal. El grupo espera que el primer borrador esté listo en mayo. Lo presentarán a las autoridades del MEP para que sea incorporado al currículo escolar. La Asamblea Legislativa declaró al manatí símbolo nacional de la fauna marina de Costa Rica en julio pasado mediante una ley. Estos mamíferos viven en las aguas de Barra del Colorado y Tortuguero, donde se alimentan de plantas que crecen en las orillas. Sin embargo, están en peligro de extinción debido a los agroquímicos que arrastran los ríos y a los muchos botes que transitan por los canales, los cuales los golpean. La ley fue propuesta precisamente por los estudiantes de la Escuela Barrio Limoncito. Declara a los santuarios de manatíes como lugares de protección absoluta y dice que solo se podrá ingresar a esos sitios con fines científicos o para el control, inspección y vigilancia.
Noticias nacionales.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, presidió el acto donde se colocó la primera piedra de la terminal de contenedores de Moín, que será construida por la empresa holandesa APM Terminals en Limón. La terminal será una isla artificial de 80 hectáreas de extensión a 500 metros de la playa de Moín. Tendrá capacidad para recibir carga, cruceros, hidrocarburos y contenedores y competirá con el actual puerto limonense controlado por Habdeba. La construcción del nuevo muelle durará aproximadamente 3 años y se espera que este empiece a funcionar en el 2018. En el acto de ayer hubo protestas de trabajadores de Sintrahab que insisten en que las obras del nuevo muelle quebrarán a la terminal estatal y que no habrá suficiente empleo para contratar a los trabajadores del gobierno. También se ha criticado el impacto ambiental que ocasionarán las obras. Los trabajadores.
Noticias nacionales.
20 años después de que entró en vigencia el TLC entre Costa Rica y México, ya se pueden ver quiénes se han beneficiado en el país con este acuerdo comercial. Según Procomer, el número de empresas costarricenses que venden sus productos a México pasó de 98 en 1998 a 159 este año, mientras que en 1995 el total de exportaciones de Costa Rica hacia México llegaba a 20 millones de dólares anuales. Ahora se exportan 20 millones de dólares en solo un mes, como ocurrió en enero pasado. En 1998 los productos más exportados eran los circuitos integrados y las estructuras electrónicas, pero a lo largo de estos 20 años la industria de alimentos ha sido de las más favorecidas. Los productos que han ganado terreno son el aceite de palma, alimentos como concentrados, base para bebidas carbonatadas y no carbonatadas, empaques de caucho, aluminio, cables y amarras plásticas. Las principales empresas que exportan a México actualmente son la compañía aceitera Coto 54, Coca-Cola Company, Panduit de Costa Rica, Bridgestone Firestone de Costa Rica y Alunasa.
En tiempos de resistencia, Esto es Bloque Verde Radio,
tu espacio ecologista en la radio.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Interesante esa nota de la escuela en Limón que propone proteger al manatí, dado que hace pocos meses se aprobó que el manatí es símbolo nacional y es uno de los animales de la fauna marina importantes que tenemos en Costa Rica y que además allá en Limón, justamente en la zona de Moín, se está viendo amenazado en su hábitat por la construcción de este mega puerto terminal de contenedores de APM Terminals. Pero nos debíamos un minutito en el tema, vamos a hablar en pocos minutos sobre el tema de los tiburones y el mar, pero antes, hoy estuvimos en una conferencia de prensa de la Red de Medios Alternativos, que es una red que incluye a 80 organizaciones, y en esta conferencia de prensa se presentó un proyecto de ley de democratización de la información o los medios de comunicación, un proyecto de ley de radio y televisión tan importante en estos tiempos. Estoy aquí con Simón Avilés, compañero de trabajo, y es comunicador de la Universidad de Costa Rica, productor audiovisual, estuvo allí en la conferencia. ¿Cuál podríamos decir, si podemos resumir un poco, qué es lo que pretende este proyecto de ley?
Gracias, Fernando, por traerme acá y estar en compañía de ustedes también. Yo diría que lo más importante en este proyecto de ley es aumentar o darle mayor espacio a la libertad de expresión en Costa Rica. Actualmente, y también un poco de contexto en ese sentido, las frecuencias de radio y televisión están en muy pocas manos, siendo Costa Rica un país muy pequeño. Esto implica que muchos sectores tienen muy poco acceso a esto y digamos, no solamente a captar y recibir información de los medios, sino a producir la información en medios televisivos y radiofónicos. Entonces, es importante que entender además que tenemos una ley actualmente de 1954.
Obsoleta totalmente.
Y han habido cambios en la sociedad, han habido cambios en la tecnología, claramente. Solo el hecho de decir que en 1954 ni siquiera había televisión en Costa Rica. Eso ya. Entonces, es necesario claramente actualizar esto. Y además, aprovechando la coyuntura de que próximamente pasaremos nuestras frecuencias de lo analógico a lo digital, la televisión digital, los anchos de banda y toda esta discusión, que no voy a profundizar en ella, lo importante es aprovechar esta coyuntura para darle cabida a todos estos sectores que no han podido hacer uso de las frecuencias y que puedan concursar como comunidades, que puedan participar como proyectos sociales.
Todo es comercial, además.
Exactamente, digamos, en este momento la ley solo tiene medios comerciales en frecuencias de radio y televisión. O sea, no existen ni siquiera los medios públicos.
En la ley.
En este momento.
Y tenemos un par de medios públicos apenas y no existen
pero fungen, absoluto, los medios comunitarios. No, hay medios públicos, ajá, pero fungen como medios comerciales.
Por eso es para la ley. Sea.
Exactamente, claro. Es una sociedad anónima. Entonces, es darle cabida a toda una serie de poblaciones, a toda una serie de mensajes que en este momento no tenemos acceso y que esas personas no tienen acceso a producir esos mensajes. Y yo creo que esto es lo más, diría yo, lo más importante de este proyecto de ley de radio y televisión. Y bueno, habrá que ver cómo se mueve ya en el ámbito legislativo, y está comenzando prácticamente el camino, a pesar de que llevan un trabajo de muchos años muy importante.
Lo importante de esto, además de esto que nos comentaba Simón Avilés, comunicador de la Universidad de Costa Rica, es que usted, quien nos escucha, puede ayudar a materializar este proyecto de ley y convertirlo en ley firmando la petición. Se puede entrar por más información para saber dónde hay puestos de firmas en leyderadioytele.org, leyderadioytele.org. Ahí hay un sitio, están también en Facebook, es Ley de Radio y Tele, en Twitter, Ley de Radio y Tele. Así que por ahí puedes tener más información sobre este proyecto de ley de radio y televisión para democratizar la información como derecho humano. Pero vamos, ahora sí, creo que ya tenemos en línea a nuestra compañera Oriana Ortiz, que está en, yo no sé dónde está, en San José, en la Asamblea Legislativa o en el Ministerio de Ambiente. Oriana, bienvenida.
Gracias, Fer. ¿Cómo están? Bueno, saludando a toda la gente que nos está escuchando. Supongo que escuchan de fondo la manifestación que en este momento pues estamos aquí cubriendo a favor pues de las especies marinas, en este caso específicamente del tiburón martillo, que recientemente se aprobó la exportación de aletas de tiburón. Entonces estamos aquí en la manifestación frente a la Asamblea Legislativa. Yo podría decir que hay como unas 200 personas aquí reunidas. Y en este momento, Edgardo Araya, el diputado del Frente Amplio, está explicando la estrategia en la que ahorita van a entrar a la comisión y van a presentar un proyecto de ley que procura la protección de este tipo de especies. Y aquí yo estoy con don Randall Arauz, quien es de la organización Pretoma, y bueno, tiene bastantes años de estar en esta lucha por la conservación de los recursos naturales. Entonces la idea era pues que él pudiera compartir hoy con nosotros. Se los voy a pasar ya.
Hola, Randall.
Bueno, nos encontramos aquí ahora en frente de la Asamblea Legislativa porque queremos pedirle a los diputados que apoyen una reforma a la ley para, primero que todo, prohibir totalmente la captura, retención del tiburón martillo, y además de eso, que se prohíba de una vez también la exportación de aletas de tiburón, en tanto el país no pueda cumplir con todos los compromisos internacionales que ha hecho. Costa Rica se comprometió en CITES, en la Convención de Especies Migratorias, en la Organización del Sector Pesquero Centroamericano. Hay un recurso de amparo que también obliga a una serie de medidas y Costa Rica no cumple con ninguna. Yo creo que es ya hora de bastante alcahuetería y que esta actividad se ponga en raya, y va a ver, si se para, rapidito se hacen las regulaciones, pero por ahora, pues el río revuelto, ganancia de pescadores, y aquí se explica perfectamente.
Randall, no sé si vos me escuchás o es que estás hablando con Oriana.
¿Aló?
Sí.
Sí, bueno, dígame.
No, bueno, un poco preguntarle a Randall si todavía lo tenés, si habíamos avanzado con tantos años de campaña en esto y si estamos retrocediendo de alguna manera.
Que nos hable un poco como del retroceso que
está. Está Oriana Ortiz con Randall Arauz de Pretoma.
Sí, aquí lo que tenemos es un grave retroceso. Nosotros empezamos en esto desde el año 2001, y en el 2001 las flotas extranjeras descargaban ilegalmente en muelles privados decenas de toneladas de aleta tiburón a la vez, sin ningún tipo de control. Poco a poco hemos ido arreglando eso a punta de recursos de amparo, denuncias en la Procuraduría. Bueno, un momento.
Bueno, en este momento acaban de llamarlo para que hable en la manifestación. Entonces, don Randall dice que quizás nos podría acompañar en un momento más. Pero bueno, como para yo compartirles un poco más del tema, ellos tienen aquí un manifiesto claramente donde hacen solicitudes específicas, y por aquí tengo a Mauricio Álvarez, quien es presidente de la Federación Ecologista, y él nos va a comentar sobre eso.
Un saludo para todos y todos los amigos de Bloque Verde. Hoy hemos hecho un movimiento muy grande, hay muchos activistas, hay gente de las costas que ha venido precisamente a presentar en este momento la culminación de un proyecto de ley que prohíbe la exportación de aleta de tiburón. Esto lo estamos presentando en este momento, al mismo tiempo que vamos a sumarle una propuesta de ley que ya está presentada de reforma al Incompeto, porque nos hemos dado cuenta que estos barcos que se les fue otorgado el permiso, al mismo tiempo se les daba gasolina y por otro lado se les dio el permiso de exportación de aletas. Y además nos hemos enterado como tercer favorecimiento de parte del gobierno y las instituciones que pescaban en la isla del Coco. Por lo menos uno de estos barcos fue visto en el momento 5 días antes de cargar las aletas de tiburón, alrededor de 77 kilos de aletas de tiburón fue visto por guardaparques en la isla del Coco. Entonces tendríamos prácticamente una actividad subsidiada por el Estado, violando la ley, lo cual merece ser revisado en un proyecto de ley en el caso de Incopesca.
Bien, era Mauricio Álvarez de la Federación Ecologista. Oriana, no sé si vos tenés ahora el teléfono o todavía estoy conversando con Mauricio. Oriana.
¿Aló?
Sí, quizás preguntarle a alguien, no sé si a Mauricio o a alguno de los compañeros que están ahí, si de alguna manera el ministro lo que defiende es que estos tiburones ya están muertos, que vienen en los ganchos del palangre y que es una pesca incidental. ¿Qué reacción podría haber de alguno de los compañeros de allí de la manifestación en relación a esto, de que al final parece que es mucho todos estos permisos de exportación de tiburón martillo, si lo vemos como pesca incidental?
Okay.
Bien, ahí Oriana está en la manifestación que se está realizando desde las 12 del mediodía. Empezó en el MINAET, un poco exigiéndole al ministro que rectifique algunas de esas decisiones que se han tomado desde el sistema de áreas de conservación, el SINAC, Sistema Nacional, y también desde el Incopesca. Un poco unas decisiones que de alguna manera los ecologistas piensan que se ha retrocedido en cuanto a lo alcanzado en relación a todo este tema con el tiburón martillo.
No murió en vano. ¿Aló?
Sí, Oriana, adelante.
Bueno, aquí digamos, estamos como un poquito mal como para que nos puedan atender porque están pasando a dar como sus puntos, ¿verdad? Para que la gente que está aquí manifestándose entienda muy bien como todo el motivo y esto. Entonces por ahí me comenta Mauricio, que fue el último que conversó con nosotros, que el tema es como que hay una debilidad en sí en la práctica de la pesca como se está realizando actualmente. O sea que las redes y los barcos llegan a las zonas donde debería haber una preservación, porque son zonas donde circulan frecuentemente los tiburones. Entonces que más bien es un problema de la práctica. Okay, que ya cuando están capturados, pues obviamente están muertos. Pero entonces el error está también en el montón de reclamos que hay por la manera en la que se está realizando la pesca. Y bueno, por ahí don Randall en sus palabras también mencionaba que también el problema de fondo son los intereses económicos que hay detrás de la junta directiva de la entidad que regula esto, ¿verdad? Que es Incopesca. Entonces, claro. Por ahí como para dar una noción general de la gravedad del problema.
Claro. Oriana, vos sos nuestros ojos ahí en la manifestación. Contanos un poquito qué es lo que ves. Hay carteles, está la gente del Bloque Verde, pero hay gente, bueno, yo vengo de ahí también, pero hay gente que por sí sola hizo su cartel y va a manifestarse de forma autónoma, ¿verdad? Estos temas generan mucho malestar en la población.
Así es, pues aquí hay de todo, hay jóvenes, hay señores, hay diputados que se salieron a decir aquí estamos, pues por ahí estaban los del Frente Amplio manifestándose y que en este momento ya entraron a la Comisión de Ambiente para ir y poner en la mesa esta propuesta política. Ahorita pues vemos diferentes causas aquí, se habla de humedales, se habla de que Jairo vive todavía, de que eso tiene que, no puede quedar impune. Por aquí también veo frases específicamente sobre protección a los recursos naturales del mar en general, ¿verdad? Hablando solo de los tiburones, y un reclamo generalizado porque pues parece que nuestros mares están muy desprotegidos y este tipo de acciones, más bien como mencionamos y como mencionaron los entrevistados, más bien nos ponen un retroceso hacia, pues se supone lo que es la preservación que nosotros promovemos políticamente. Y bueno, de lo que se alega como país, me parece que más bien vamos para atrás, ¿verdad? Entonces, hay como una lucha y una exigencia, pero en general por la preservación de estos recursos naturales marinos, que tras de que no tiene las regulaciones necesarias, pues más bien va para atrás con este tipo de autorizaciones. Y como acaba de decir el señor en el micrófono, solamente nos queda en la mente como que hay un chorizo de por medio, ¿verdad? Y muchísimo dinero, pues que se estaría beneficiando a ciertas personas con este tipo de aprobaciones.
Sin duda, pues son intereses económicos cuando estamos hablando de temas productivos como la pesca. Oriana, nos gustaría poder conversar o que vos converses un poquito con el diputado Edgardo Araya, porque sabemos que presentó o presenta ahorita un proyecto de ley para prohibirlo definitivamente y que no sea esto por decreto y por regulaciones o directrices. Pero vamos a hacer un corte.
Él acaba de entrar ya porque es presidente de la comisión. Entonces, claro, si no estaba en el momento exacto, no iniciaba la sesión. Entonces, él quedó como en entrar, hacer la propuesta, mover adentro las cosas y después salir. Entonces, en este momento no está aquí con nosotros.
Sí, perfecto. Vamos a hacer un corte. Si lo tenemos a Edgardo, volvemos a estar en contacto con vos, entonces, Oriana.
Está bien.
Perfecto.
Bueno.
Muy bien.
Abrazos.
Muchas gracias, Oriana Ortiz, desde la Asamblea Legislativa, en donde se está realizando la manifestación, está culminando ya la manifestación que inició a las 12 del mediodía en frente de las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Energía, que pues se le reclama al Ministerio, al gobierno en general, que sea un poco más contundente y que termine de prohibir todo este tema del aleteo, pero no solo el aleteo, porque el aleteo es pescar, cortarle la aleta al tiburón, desechar el cuerpo del tiburón al mar y llevarse la aleta. ¿Por qué hacen eso? Porque entonces caben mucho más aletas, que es lo que realmente se vende del tiburón, y entonces en las bodegas del barco en alta mar caben muchos más kilos de aleta y es más productivo para ellos. Eso es el aleteo. Lo que se está reclamando ahora es que se está permitiendo exportación de aleta, aunque el tiburón llegue entero con la aleta al puerto, se descargue allí y después, ya muerto, por supuesto, el animal en tierra firme, ahí sí se le corta la aleta para vender la aleta, y esto también está prohibido porque se acaba de agregar, por iniciativa de Costa Rica además, en las convenciones internacionales de protección de la fauna marina, el tiburón martillo como animal en peligro de extinción y por lo tanto prohibida su caza, su pesca. Esto es un poco la información que teníamos y un poco esta pintura de lo que pasa en las calles de San José para todos ustedes que están lejos y que no pudieron acercarse, que están en sus trabajos o en otros lugares y que, aunque comparten esta idea de defender nuestra fauna marina, pues no pudieron acercarse a la manifestación. Allí estuvo nuestra compañera Oriana Ortiz y toda la gente de Bloque Verde que se suma siempre a las movilizaciones en las calles. Vamos a hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos con otros temas aquí en Bloque Verde.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
¡Qué silencio! Ponga radio o algo.
¿Y esto qué?
Deje, esa suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Bien, amigos, amigas, continuamos aquí en Bloque Verde. Estuvimos hablando y pues participando prácticamente. Ustedes estaban participando con nosotros allí en la manifestación en relación a toda la protección de la fauna marina. Y la fauna marina toca muchos temas, no solo el tiburón, que está en estos momentos en una compleja discusión y polémica, sino también muchas otras especies como tortugas, como manatí, como, bueno, otro tipo de especies que están en ambas costas. Pero vámonos a trasladarnos desde las calles de San José para hablar sobre lo que sucede en Limón, en la provincia de Limón y más concretamente en Moín. Nosotros hemos hablado mucho durante muchos años en Bloque Verde sobre lo que serían los impactos o los impactos de la posible construcción, era en aquel momento, de una mega terminal de contenedores realizada por la empresa APM Terminals. Ahora ya estamos en otra etapa porque ya la construcción está comenzando. Y tenemos aquí a Sarita Chinchilla, que ella estuvo allá en varias de las manifestaciones en este fin de semana, pero también ella participa del refugio que estaba allí instalado. Ahora nos van a explicar muy bien si estaba o en qué condiciones está ese refugio. Es un refugio de animales, de diversos tipos de animales, de los cuales ya estuvimos hablando también en Bloque Verde con Marielos Morís, y que en ese refugio participaba incluso Jairo Mora cuando trabajaba en defensa de los animales, no solo de las tortugas, sino de muchos animales allá en Limón. Bienvenida a Bloque Verde, muchas gracias por venir hasta acá, Sarita. Un gusto tenerte en estos micrófonos.
Muchas gracias por la invitación, por estar acá también, ¿verdad? Para mí es un honor realmente servir de ayuda y poder pues aportar también un poquito de todo lo que ha estado ocurriendo en Moín.
Sí, bueno, hagamos un poquito de contexto. ¿Qué es lo que hacía el refugio? Después vamos a hablar en dónde estaba el refugio y por qué hay una cierta conflictividad con esta construcción que va a ser importantísima en el sentido de grande, va a ser grandísima, diría yo más bien. Bueno, ¿qué es lo que hacía el refugio y qué es lo que hacías vos en el refugio?
Ok, el Centro de Rescate de Vida Silvestre Costa Rica Wildlife Sanctuary tenía 10 años de fundado, albergaba 10 hectáreas de terreno y era un centro de rescate de vida silvestre. ¿Por qué de rescate? Porque diferentes instituciones gubernamentales llevaban ahí animales que estaban en riesgo, abusados, decomisados, que eran maltratados o abusados por los seres humanos. Animales que eran huérfanos, que habían sido víctima de cazadores furtivos o de personas que querían incluso tratar comercialmente con ellos para sacarlos como mascotas fuera del país.
Que está prohibido.
Eso está prohibido, eso es ilegal. Entonces ahí llegaban estos animales, se les prestaba toda la ayuda que ellos necesitaran, ya fuera médica, a través de veterinarios o de cuidados de otro tipo, ¿verdad? Porque ellos muchas veces no saben, son animales silvestres y al estar expuestos al abuso y al depredador humano, necesitan la atención y cuidado de alimentación, medicamentos, supervisión, monitoreo 24 horas al día. Entonces el centro de rescate era no solamente importante sino muy valioso para la zona por la gran diversidad de flora y fauna que había ahí.
Justamente, ¿como qué tipo de animales? Yo vi a Marielos con unos perezosos muy chiquititos, muy lindos además.
Sí, bueno, ahí hay, como le digo, una gran variedad de fauna silvestre. Se cuenta con los monos congos o monos aulladores que en este momento ya se encuentran en peligro de extinción. También los monos araña, los monos cariblanca o capuchino, perezosos de 2 y 3 dedos, iguanas, garzas, ardillas, una infinita variedad de aves silvestres, serpientes, ranas, anfibios, o sea, era algo que no le podría enumerar la cantidad de especies que habitaba ahí, pero básicamente eran estos, ¿verdad? Y transitaban durante todo el día. Los animales que vivían libres llegaban al centro porque eso estaba rodeado, bueno, está aún rodeado de árboles como el guarumo, como el poró, como el almendro, que son su sustento diario, que es el alimento que ellos consumen. Entonces, la importancia del centro era poder dar soporte también a esos animales que muchas veces eran electrocutados fuera y llegaban ahí. Al haber alimentación, era mucho más fácil poder tratarlos.
O sea, en ese centro se preservaba la flora, es decir, los árboles y todo eso, para que sean hábitat para los animales.
Correcto. Ese es el hábitat de ellos por muchísimos años. El humedal Cariari es enorme, cuenta con mantos acuíferos, especies como el yolillo, como el cativo, que son típicos del humedal. El agua está a escasos 30 centímetros, ya ahí se ven los espejos de agua, y es una zona muy rica en fauna, como le decía anteriormente. Entonces era muy importante el centro ahí, porque ¿a qué otro lugar se podían llevar animales que estuvieran en peligro?
En la zona, además.
Exactamente, en la zona de Limón. Para poder llevarlos tendrían que haberse trasladado muchísimos kilómetros más lejos.
Nosotros estuvimos allí ahora con la construcción de esta carretera, la 257, que atraviesa el humedal, y básicamente parte en dos el humedal. Vimos incluso, supongo que eran monos congo.
Monos aulladores.
Aulladores.
Lo que ocurre con este tipo de monos, de las tres especies que le decía, los congos, araña o capuchino, es que ellos se trasladan en tropas o familias. Hay tropas muy grandes de 20, 30 miembros, y cuando parten el humedal en dos, ellos recorren diariamente aproximadamente 12 millas para buscar alimento. Eso es el corredor biológico que está dentro del humedal. Entonces, unos se quedaron de un lado y otros se quedaron. Las tropas se partieron. Y
de la todo, carretera.
De la carretera de la 257, exacto. Entonces, muchos congos quedaron de un lado, otros quedaron del otro, y usted los verá todo el día, en las mañanas y por las tardes, cómo aúllan de un lado y los del otro lado contestan, porque eran familia, eran una tropa. Y ellos todos los días transitaban por ahí buscando alimento. A la hora que parten en dos el humedal, el golpe, el impacto, la destrucción de 13.000 árboles cortados ahí, que supuestamente reubicaron, no los vimos porque todos se secaron ahí, no se ven árboles sembrados, no se recuperó nada de ese humedal, eso está lleno de polvo, de tierra, de piedra, es una destrucción que va a ocasionar eventualmente que los alrededores donde está la 257 se seque.
Y se vea también impactado entonces eso más se, allá de, se, la, de la pura construcción.
Exactamente. Cualquier construcción o cualquier tipo de desarrollo que quiera realizarse en medio de una zona protegida como es el humedal Cariari, protegida por el convenio de Ramsar, va a afectar muchísimos kilómetros más allá, muchísima extensión de terreno más, y toca directamente lo que es la fauna silvestre.
Ahora, todo eso no pudo ser sopesado para tratar de evitar alguno de esos impactos. Hemos tenido en Costa Rica una larga experiencia en relación a proyectos, megaproyectos que son declarados de beneficio
de interés
nacional, y a partir de esa declaración pues entonces se busca realizar de todas formas, impacte a quien impacte, los desarrollos, como por ejemplo pasó hasta cierto punto con la minera en Crucitas, que logramos por supuesto detener. Y bueno, todavía hay coletazos informativos de ese tema, pero está detenida lo que fue, lo que sería mayores impactos. Siempre hubo impactos porque se taló, porque se empezó la operación, la construcción. En este caso no se pudo detener antes. Es decir, la carretera se hizo y la construcción de la mega terminal, pues aparentemente está empezando a caminar. Eso, por lo tanto, va a generar no solo el impacto que ya se hizo, sino más.
Y no solamente va a afectar a Costa Rica, sino que va a afectar costas de países vecinos como Cuba, República Dominicana, Venezuela, que están cerca y que por el arrastre de sedimentos del fondo marino también van a verse afectadas las especies de estos países vecinos. Entonces, el problema de lo que es la construcción de un desarrollo de esta magnitud es no haber elaborado un estudio de impacto ambiental real. porque dentro del estudio actual que está de conocimiento público en todos los procesos contenciosos y de medidas cautelares, 30.000
páginas o no sé cuántas,
45.000 folios que fueron estudiados en 15 días y que venían en inglés, o sea, yo pienso que tenía que tener superpoderes quienes hicieron esto, ¿verdad?
Mínimo un rayo láser de lectura.
Mínimo, ¿verdad? es algo terrible, porque usted se lee un libro tal vez en una semana, dependiendo de lo fanático que sea, 45.000 folios en inglés.
Sí, no.
En 15 días.
Bueno, eso
el
es una de las.
Fue terrible.
Esa es una de las críticas que ha hecho gente, incluso aquí en Bloque Verde y en todos, por supuesto, en todos lados, Álvaro Zagot y otros abogados. Pero recusaron incluso a la Setena por estos temas y tampoco tuvieron éxito. Como que hay una planadora, esto va porque va, se dijo en algún momento.
Correcto, y lo peor de todo esto es que tenemos una constitución, hay leyes ambientales establecidas ya en el país que protegen por encima de los intereses públicos o de obras de interés público, protegen por encima de eso lo que es el medio ambiente. Todas estas leyes han sido violentadas, han sido pasadas por alto, no se han hecho los estudios correctos. Decir que el humedal es un pantano o un charral demuestra total desconocimiento de lo que es un humedal realmente y las especies que habitan ahí. Cortar árboles que ni siquiera han sido inventariados, donde no ha llegado un perito a valorar lo que hay, las especies de árboles, a valorar realmente el daño que esto está provocando, es algo que no tiene nombre, ¿verdad? Y ver que los costarricenses como tales estamos en todo nuestro derecho de pelear por la soberanía nacional, por el resguardo de nuestros recursos naturales, y aún así que no se tome en cuenta muchas veces esto a la hora de la toma de decisiones importantes de proyectos, porque si bien es cierto, puede ser $1,000,000,000 lo que ellos estén aportando. Hay en Limón actualmente 10 puestos de atraque, ellos van a construir solamente 2, se constituye un monopolio porque va a estar más de 20 años y dándoles la opción de ampliarlo hasta 53 años. O sea, es algo realmente muy fuerte.
Vamos a hablar un poco más de eso y tratar de incluso de tener más información sobre el propio proyecto y los impactos no solo ambientales, sino sociales que tiene toda esta construcción. Pero vamos a un breve y último corte y enseguida continuamos con toda esta conversación.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio,
tu espacio ecologista en la radio.
Qué silencio, ponga radio algo.
¿Y esto qué?
Deje, esa suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio,
tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Bien, amigos, amigas, continuamos aquí en Bloque Verde, en este espacio de la Hora de los Movimientos Sociales, que está todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Actual, Radio Actual 107.1 FM y www.radioactualfm.com. Los lunes, bueno, todas las semanas, todos los días de la semana hay distintas voces del movimiento social que estamos presentes aquí en la Hora de los Movimientos Sociales. Estamos conversando con Sarita Chinchilla, que trabaja en el refugio de decime de vuelta el nombre.
Centro de Rescate de Vida Silvestre de Playa Moín.
Ajá, Centro de Rescate de Vida Silvestre de Playa Moín, que tiene una problemática muy concreta. Hoy en día no estamos hablando porque sí de esto, sino que está siendo desplazado de su lugar o va a cerrar. ¿Cuál es la realidad del centro de rescate?
Bueno, SENASA envió una resolución en donde pidió el despoblamiento de los animales que se encontraban dentro del refugio. Dieron un plazo de 5 días para mover una cantidad de animales increíble. Y aparte de eso, llegó también lo que fue demoliciones del MOP a dejar una notificación de desalojo para que todo lo que estaba ahí fuera removido. Cuando se pregunta por qué, ellos dicen que es que eso ahora le pertenece a APM Terminals.
Pero era propiedad privada lo que...
Era una propiedad privada que expropió el gobierno a los dueños, y dentro del lugar había un inquilino que arrendaba, que era el centro de rescate. Ajá. Ellos no fueron indemnizados, no fueron notificados, no fueron comunicados, y simplemente llegó una nota de desalojo. Otra de las causas por las que el centro cierra es porque precisamente los de demoliciones nos dijeron, y ya mucha gente también lo sabe, que esta zona del humedal, las 10 hectáreas, fueron una de las tantas regalías que se le otorgaron a APM Terminas. El gobierno,
incluida la carretera, por ejemplo, que APM no pagó por ella.
Le regaló a APM Terminas la construcción o la destrucción, mejor dicho, del humedal. Le construyeron la carretera, le regalaron el humedal, le están cortando los arbolitos para que ellos nada más lleguen y monten ahí sus plataformas, sus predios. Es algo impresionante cómo se ve amenazado el manatí, porque la parte posterior del centro de rescate hay canales que son del río Banano y río Moín, donde habita el manatí, recientemente nombrado símbolo nacional. Como escuché hace un momento, nombramos símbolo nacional animales que después ponemos en peligro de extinción.
Es una paradoja tremenda, porque además se acaba de nombrar como símbolo nacional algo que ya de por sí, mientras se estaba nombrando, se estaba también
en peligro,
creando estas condiciones de peligro con esa construcción de APM Terminals. Entonces el centro de refugio estaba alquilando y tiene que irse porque ahí vendieron eso para la construcción.
No lo vendieron, concesiones expropió a los dueños, no tomaron en cuenta a los arrendantes, claro, que era el propietario del centro de rescate. Y simplemente les notifican que tienen que desalojar en 15 días.
Marielos Morís, que estuvo aquí hace algunas semanas, la vi incluso llevando algunos de los animalitos hacia otros predios en Alajuela.
Doña Marielos Morís es la dueña del centro de rescate. Ajá. Junto con don Bernal Lizano. Ellos, como le decía, 10 años de estar trabajando en esta lucha por la protección ambiental, las tortugas, los animales, tanta fauna silvestre como marina, ellos defendiendo a capa y espada, y de un momento a otro les dicen el gobierno tomó esta propiedad porque ya fue obsequiada, así es que tienen que irse. Hay algo muy tremendo, que es una historia muy corta. Cuando APM llega ahí, convoca a doña Marielos y a don Bernal a una reunión y les dicen que el centro de rescate va a ser la cara ecológica del megaproyecto. Y los reúnen y les dicen que ellos van a planificar la visita de estudiantes de escuelas y colegios.
Eso hace un tiempo, se le prometieron.
El año pasado.
Ni tanto.
Para que pudieran llegar estudiantes de escuelas, que ellos iban a patrocinarles el refresquito, la merienda, para que los niños llegaran y pudieran conocer más del medio ambiente y de la fauna y flora que habita el lugar.
Una especie de cara ambiental de un proyecto. proyecto.
Ellos eso era lo que querían. Uh-huh. Y que fueran preparando el proyecto, el centro de rescate, preparar el proyecto para posteriormente, en la siguiente reunión, pudieran hablar que incluso ellos iban a donar cuadraciclos para lo que era el patrullaje de la playa.
Iba a ser aquello una cosa
maravillosa. Uh-huh. O sea, eso era como Disneylandia. Una cosa tremenda,
ambiental
en Costa Rica, protegiendo todo lo que era la vida silvestre, las tortugas que ya están arribando a Playa Moín, la tortuga Baula, ya está arribando, ya está llegando a desovar, y también vienen con ella los hueveros. Bueno, uh-huh, al final de cuentas, cuando llega la gente de APM y los convoca a la tan esperada reunión del proyecto que se iba a manejar de la cara de la terminal de contenedores, simplemente se reúnen y les dicen, ellos llegaron con su folder y todo, y les dicen, bueno, aquí está el trabajo de nosotros, que es lo que ustedes
presentaron,
proponen
el proyecto.
No, ustedes tienen que irse de ahí, porque eso va a ser las habitaciones, el campamento y patio de los predios.
Para, claro, la construcción.
Para la construcción de lo que es la megaterminal. O sea, eso lo van a destruir, van a poner el campamento ahí y van a dejar una parte que ellos declararon muy sensible y no aparece en los planos que ellos presentaron cuando inicialmente presentaron el proyecto de impacto ambiental, ¿verdad? Uh-huh.
El estudio.
Sí, el estudio. Curiosamente, la parte que ellos no dejan ver es donde en este momento se encuentra el rancho y las piscinas. Una piscina, bueno, dos piscinas, y dijeron que eso era muy sensible, que eso no lo iban a tocar, porque eso sí era sensible, que iban a tocar la parte posterior del refugio, que es donde está ubicado el corredor biológico y el humedal, que eso no se puede tocar. O sea, lo que ellos no iban a destruir era la piscina y donde estaban los dormitorios de los voluntarios que llegaban mes a mes a colaborar con los animales y con el centro de, perdón, del refugio.
Incluidos entre esos voluntarios, Jairo Mora, que hace que en 2013, y va a ser ya 2 años en un par de meses, un mes y medio, pues fue asesinado en esas playas, ¿no?
Y las condiciones en las que él fue asesinado también, ¿verdad? Que son innombrables, porque el daño era, o la pregunta en este momento es, y quiero que quede ahí, ¿a quién le convenía que Jairo no estuviera cuidando las tortugas? Cuando el año pasado que APM presentó el proyecto del impacto ambiental, dicen que no hay tortugas en la playa. No hay tortugas porque ahora los hueveros están ahí. Mientras Jairo estuvo con vida y se estuvo patrullando desde el centro de rescate de vida silvestre, habían tortugas. Están documentadas 1,497 tortugas plaqueadas que llegaban a Playa Moín.
Que llegaban en un lapso de tiempo, porque
llegaban durante la temporada de tortugas. Ellos llegaban, plaqueaban, les hacían la biometría, contaban los huevos, los ubicaban, hacían los viveros, protegían 24/7 aquello para que pudiera darse después la liberación de las tortugas.
Era parte de ese trabajo del centro de rescate que ahora ya en parte fue trasladado y en parte
está
destruido.
Con el desalojo, correcto. Uh-huh.
Bueno, pues esta es la realidad de este tan esperado por algunos megaproyecto, megapuerto, que además va a ser una isla flotante de cemento enorme, y que el proyecto es mucho más grande de lo que realmente van a hacer. Eso un poco nos decían desde el año pasado, incluso la gente de Habdeba y de los trabajadores de Habdeba, que decían, bueno, no necesariamente se va a hacer además todo este megapuerto, porque hay distintas etapas, distintos planes, y tienen que darse ciertas condiciones para que esta empresa quiera seguir con las siguientes etapas, y para eso tiene que tener un rendimiento económico. Pero bueno, eso es parte además de la crítica que se le hacía, no solo en la parte ambiental, que abundamos mucho con Sarita Chinchilla, a quien agradecemos mucho que nos acompañara hoy aquí en Estudios en Bloque Verde, sino también en todo el tema del impacto social y el impacto económico que pueda tener para, por ejemplo, Habdeba y para la gente en Limón, para los trabajadores en Limón. Se dice que trae fuentes de trabajo, pero en realidad también hay otras voces que dicen lo contrario.
Bueno, en este momento yo le puedo decir a usted que los únicos que apoyaron la parte ambiental del centro fueron precisamente los empleados de Habdeba. Ellos, uh-huh, alzaron su voz por defender la playa, claro, y todo. Están siendo prácticamente amenazados de perder sus trabajos. son 2.900 empleados, que también 2.900 familias van a quedar sin empleo, ¿verdad?
Exactamente.
Cuando APM dice que tiene 300 puestos para dar. Entonces,
imagínense, sumen y resten, ¿no?
Exacto, yo creo que sabemos un poquito de matemática. Más que progreso, más que desarrollo, esto va a ser un nefasto y una catástrofe en todo sentido para lo que es Limón, tanto ambiental como socioeconómica.
Muchas gracias, Sarita, un placer tenerte por acá. Muchas gracias, amigos y amigas que nos acompañaron toda esta hora en Bloque Verde, en la hora de los movimientos sociales. Nos escucharemos en 15 días y aquí todos los días de lunes a viernes a la 1 de la tarde, la hora de los movimientos sociales. Gracias por la sintonía, nos escuchamos. Chao.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.